Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Estamos todavía en una nube, en la nube de la celebración anoche del 60 aniversario de esta casa, de la cadena COPE, con un montón de amigos, con un montón de clientes de esta casa y evidentemente con grandes comunicadores como Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, comandados los tres por el director de COPE Andalucía, por Adolfo Arjona. Lo pasamos realmente bien, estuvimos muy a gusto en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, pero hoy toca pasar página, ya está celebrado y ahora toca pues lo que venimos haciendo en los últimos 60 años, seguir contándote más cosas aquí en la radio. Soy Pedro González, hoy es viernes, día 10 de abril y como cada viernes nos vamos a dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos para contarte qué es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Carmen Serván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues de esa nube te voy a seguir hablando. 60 años de radio, 60 años de historia de Málaga. Con esa razón de ser, esta emisora ha celebrado pues su 60 aniversario con un encuentro entre tres comunicadores referentes de la casa y de la radio española, quienes escuchas cada mañana en Herrera en COPE: Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Un acto en el auditorio Edgar Neville de la Diputación en el que hablaron de su visión de Málaga y del papel de la radio. Uno de los asuntos sobre la mesa para el análisis de esos tres comunicadores líderes fue el protagonismo turístico de Málaga, un protagonismo que Carlos Herrera considera que la ciudad hace muy bien en aprovechar.
Hay que saber aprovechar cada una de las circunstancias y de las ventajas que nos da la vida. Y una de ellas es, si vienen a vernos es porque algo tenemos. Y todo el que viene a vernos algo nos deja. Bueno, nosotros no hacemos acero, o no hacemos aluminio, o no tenemos altos hornos, o no tenemos grandes fábricas porque se las llevaron todas a Cataluña en su momento. Bueno, pues vamos a aprovechar la gran fábrica que tenemos, que es el atractivo indudable que tienen ciudades como Málaga. Entonces, pues si vienen, vamos a sacarle lo que podamos a todos y cada uno de ellos y vamos a conducirles más o menos de manera que podamos vivir todos.
Precisamente Carlos Herrera se refería a la transformación que ha vivido Málaga en las últimas décadas. Ponía un ejemplo muy concreto.
Se empieza a crear un caldo de cultivo, se arregla la ciudad, que antes andaba un poquito manga por hombro, se arregla la ciudad de una manera. Miren, la calle Lario es la calle más elegante de Andalucía, seguramente. Pero si comparamos cómo es la calle Lario ahora, cómo era la calle Lario en el año 80, veríamos la calle Lario que era regular. Vamos a dejarlo en regular.
Jorge Bustos se refirió al fenómeno de la turismofobia que se ha despertado en los últimos tiempos en destinos turísticos y hacía esta reflexión.
Renunciar o oponerse sin más al turismo es una estupidez propia, pues efectivamente,
sobre todo
de gente arcaica. Claro, pero
porque, sobre todo porque está muy bien aquellos que dicen: no queremos que venga turismo. Muy bien, pero tú tampoco supongo que saldrás de turista, ¿no?
Turistas somos todos, desde que se democratizó la industria turística, las líneas low cost, en fin, eso es un avance civilizatorio y es propio de pijo progres, si me permitís la expresión, defender que solo haya turismo para los muy ricos y que los demás pues no tienen que moverse, ¿no?
En una de sus intervenciones, Alberto Herrera destacaba, por ejemplo, cómo Málaga ha conseguido aunar tradición y modernidad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras ciudades más allá, precisamente, del turismo.
Málaga lleva muchos años siendo mucho más que sol. Málaga tiene un hub empresarial que cualquier provincia andaluza envidiaría, ¿no? Y cuando gente de fuera, que tiene dinerito, los fondos, dice, bueno, ¿dónde invertimos en España? Siempre sabe, Madrid, Barcelona. Málaga es otra de las grandes opciones ahora mismo, ¿no?
En ese encuentro, los comunicadores analizaban el papel de la radio en momentos críticos para una ciudad, como fueron aquí, por ejemplo, las inundaciones del año 89 o el asesinato de José María Martín Carpena en el año 2000. Precisamente Alberto Herrera hablaba sobre la memoria del terrorismo.
Que haya una generación que desconozca parte de la historia tan reciente de su país y que ha supuesto tanto dolor, me parece una tragedia. Lo que ocurre es que creo que sigue habiendo interés por conocer la historia. Lo único que hay que ponerla en suerte, ¿no? Y delante. Yo creo que en COPE tratamos de hacerlo. E insisto, desde un punto de vista social y no político, porque ETA unió a toda una sociedad de una forma en la que quizás yo no he visto a España unida desde entonces, ¿no?
En el acto del 60 aniversario de esta emisora, Carlos Herrera dedicaba estas palabras a Málaga.
Málaga, por cima, vale la expresión de otras muchas cosas, es la intensa cordialidad, la inmensa cordialidad de la familiaridad con aquel que llega. Da igual de dónde llegue, cómo llegue, qué haga y a qué se dedique, porque Málaga nunca pregunta de dónde vienes y de dónde eres. Simplemente te recuerda de dónde serás y serás de aquí siempre.
Málaga es la tierra del padre de Carlos Herrera, a quien él recordó ayer así de emocionado.
Málaga me evoca a mi padre. Mi padre era malagueño. Nacido en Melilla, pues como tantas familias militares, ¿no? Y llegado a Málaga con pocos meses. Después ya marchó de Málaga, pero siempre la llevó en su corazón.
Estamos repasando algunos de los momentos que vivimos ayer en la celebración de los 60 años de esta emisora. Escucha lo que decía Jorge Bustos sobre COPE Málaga. Dice que es más que un medio.
La COPE cumple 60 años. Es un periodo más que suficiente para determinar el cambio de un medio de comunicación a una institución. Es la diferencia entre un medio de comunicación y una institución es el rigor demostrado con el tiempo. Eso es lo que es COPE Málaga ahora mismo, 60 años. Eso ya no es solo un medio de comunicación, es una institución de la vida malagueña.
Un encuentro con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, al que asistieron autoridades, por ejemplo, como la portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda en funciones, Carolina España.
La radio es cercanía, es inmediatez. O sea, la radio entra como un cañón en las vidas de las personas, en nuestra vida, ¿no? Yo me levanto y lo que hago por la mañana es encender la radio. Y te duchas con la radio puesta y vas así, coges el coche con la radio y haces deporte con la radio. Por lo tanto, es un canal, para nosotros, pues un canal tranquilo.
Así hablaba Carolina España sobre la función que tiene la radio para comunicar el trabajo del propio gobierno andaluz. Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se refería al papel de la radio en general y de esta emisora en particular como medio de cohesión social en una provincia como Málaga.
Tenéis nuevos retos para seguir informando a la provincia de Málaga, que es fundamental. Los medios de comunicación son fundamental para un sistema democrático y sobre todo en estos momentos donde la desinformación, pues yo creo que está creando muchos perjuicios a la sociedad, y medios profesionales como COPE, pues cada vez son más necesarios. Y sobre todo esos pueblos del interior, donde la radio siempre llega, evidentemente, aunque haya apagones, cuando hay apagones, la radio está ahí, ¿no?, para informarnos en esos momentos difíciles. Y COPE ha sido un vehículo de cohesión territorial, social, evidentemente, y nos ha divertido, nos ha informado, y es parte de nuestra historia, de nuestra vida.
El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, recordaba en ese acto cómo fue abordado por un reportero de COPE Málaga, entonces Radio Popular, el día de la manifestación por la autonomía andaluza en 1977, aquel día en el que murió el joven Manuel José García Caparrós. Dedicaba además el alcalde unas palabras a esta emisora.
No olvidaré nunca esa conversación con un reportero de Radio Popular, que es el germen de la COPE de hoy, de la gran COPE de hoy, que está siguiendo a la gran Málaga también de hoy, la gran Andalucía de hoy.
Para cerrar el acto, el CEO de Abside Media, el grupo de comunicación al que pertenece la cadena COPE, Javier Visiers, felicitaba a esta emisora por sus 60 años.
Venir a Málaga siempre es un regalo, pero para celebrar el 60 cumpleaños de nuestra emisora, que por cierto es probablemente una de las mejores, si no la mejor de las que tenemos en la cadena COPE, ¡ole!, es un auténtico privilegio. Celebrar el cumpleaños 60 años de una radio es celebrar la vida de una ciudad, de una capital, de una provincia como esta, de la verdad, de las cosas que ocurren, porque la radio es la vida que suena.
Es solo una pincelada del acto por el 60 aniversario de COPE Málaga, el acto completo conducido por el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona. Te lo ofrecimos en directo y también lo puedes volver a escuchar entrando en cope.es/Málaga. Vamos a hablar del tiempo en este viernes, ya 10 de abril, una jornada, pues ya lo ves, muy nubosa y con previsión de chubascos.
Se puede escapar algún chubasco en distintas zonas. Ocasionalmente también alguna tormenta, pero vamos, no va a ser más que en algún punto de manera aislada.
Según adelanta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, la probabilidad de lluvias y tormentas va a aumentar mañana sábado.
Van a ser chaparrones típicamente primaverales, ¿no? No es que vaya a estar todo el día lloviendo, pero sí que habrá momentos en los que llueva en muchas zonas de la provincia.
De cara al domingo, aunque podría llover de forma dispersa a primeras horas, la principal novedad serán viento y temperaturas.
Lo más significativo es el descenso de temperaturas en general en el interior, debido a una masa de aire del norte, ¿no? Y el viento va a ser también protagonista, puesto que puede soplar con rachas moderadas y puntualmente fuertes de componente norte.
¿Y cómo comenzaremos la semana? Pues según Jesús Riesco, el lunes podría mantenerse la misma situación del domingo, pero a partir del martes ya se espera buen tiempo, un anticiclón alejará las lluvias y subirá las temperaturas.
Pudiendo llegar, por ejemplo, en la segunda mitad de la semana a valores máximos en la costa, en torno a los 23, incluso 24 grados, y en el interior se va a notar también esa subida gradual, pudiendo llegar también a valores similares de 23, 24 grados en la segunda mitad de la semana, en cuanto a máxima, por ejemplo, de Antequera.
Pues todo esto es lo que te cuenta a esta hora, Pedro.
Estupendo, gracias Carmen Cerván. Por cierto, hablando del tiempo, a esta hora la temperatura en Torremolinos es de 18 grados. Ya sabes, si ocurre cualquier cosa te la contamos, y si no, a las 2 y 20 tienes toda esta información y mucho más en el tiempo de información de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad deportiva a esta hora. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El deporte pasa hoy por el Málaga, que juega mañana, y por el Unicaja, que juega el domingo. Vaya dos partidazos. Mañana la Liga tiene preparada la Liga Retro. La Liga Retro es la de jugar con camisetas que signifiquen algo de parte de la historia de los clubes de primera y de segunda. El Málaga mañana va a jugar de negro con esa camiseta de principios del año de los 2000, cuando el equipo fue campeón, por ejemplo, de la Intertoto, o jugó su primera competición europea, la UEFA. Así que, por lo tanto, el conjunto malagueño ha querido rendir homenaje a ese gran Málaga que comenzaba su camino por Europa. Y por cierto, de cara al partido de mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas, primero, no hay ninguna entrada, todo vendido, la Rosaleda se va a llenar para el partido ante el equipo canario porque es un rival directo, y luego todas las miradas para la Rubia. En principio va a estar convocado, pero parece que no va a jugar. César Ramírez es el coordinador médico del Málaga, que hablaba de la prueba final entre hoy o mañana.
A último de semana, probablemente el mismo sábado, se hará una prueba sobre el campo y el cuerpo médico junto con el cuerpo técnico pues decidirá si el jugador está para jugar o no, pero hasta el mismo sábado por la mañana no tendremos un poco el diagnóstico de ese mismo día.
Bueno, eso era lo que contaba César Ramírez aquí en COPE. Lo normal es que no fuerce el Málaga. En el tramo más importante se le caen dos jugadores. Ya sabes que no va a jugar ni Dani Lorenzo ni la Rubia, pero sí va a estar Dotor, que hoy ha entrenado bastante bien ya en esa prueba de fuerza con el grupo. Eso en cuanto a mañana. El partido arranca a las 6:30. Desde las 6 te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y el domingo juega el Unicaja de Málaga. Lo hace en la matinal, 12:30, en el Carpena, ante el Valencia, que se ha clasificado en Euroliga, que es un equipazo, y que hoy ha hablado Ivón Navarro en el Carpena, la previa del partido, con una pésima noticia. Kalinowski no va a estar en las próximas 2-3 semanas.
Tal de Kalinowski va a ser baja para las próximas 2-3 semanas. Tiene, bueno, lleva una lesión en la mano muchos días.
Era lo que contaba esta mañana, era la noticia, por cierto, que saltaba en la sala de prensa del Carpena cuando el entrenador Ivón Navarro contaba que Kalinowski no va a estar entre 2-3 semanas por ese problema en la mano. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Lo resumimos todo a las 3, como siempre.
Estupendo, esa hora te escuchamos. Gracias, Javi. Nos vamos hasta las carreteras, hasta la DGT, para saber a esta hora cómo está el tráfico en la provincia. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Pues en este momento lo único que hay son retenciones en A7, el tramo de San Pedro y Puerto Banús, quizás un poquito más que otros días, y también en ambos sentidos.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos también hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues en la capital sí tenemos varios puntos complicados por obra. Uno es la avenida Guerrero Trachan, donde tenemos el carril derecho sentido hacia Monte Dorado cortado por una obra de masa en la zona. Está provocando tráfico intenso. Luego la avenida Juan 23 en sentido norte, a la altura del cruce con la avenida Ortega y Gasset, tenemos trabajos de reparación en la calzada, reparación de baches que están ocupando carril derecho y nos provoca también retenciones en Juan 23 sentido norte, como decimos. Y luego recordar que el sentido norte de calle Victoria se ha cortado esta mañana, va a estar estar así hasta el lunes por una obra urgente de reparación de masa. Recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
Nada, hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy te voy a hablar del mayor centro de descanso de Europa que se inaugura precisamente a esta hora en Málaga. Iremos a la fábrica en Antequera para saber cómo van los preparativos del ronqueo del atún para el viernes que viene. Hablaremos con el cocinero Víctor Hierrezuelo, que prepara su nuevo proyecto gastronómico de los dulces de membrillo con sabor a Málaga y del concurso que busca a los mejores panaderos de España. Comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
33-45. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Y comenzamos hablando de comercios de proximidad, y tan de proximidad como que lo tenemos aquí en Málaga desde hace muchísimos años, pero es que ahora vamos a tener una especie de reinauguración, ¿no? Dicen que va a ser el mayor centro de descanso de Europa, se llama Mi Colchón Sofás and Beds, y va a estar evidentemente en Los Vegas, en el polígono del Viso, en la avenida Los Vegas. Y para hablarnos de cómo va a ser esa inauguración, que vamos, le queda como 10 minutos, como el que dice, pues nadie mejor que uno de sus responsables, su gerente, Ángel Sánchez Vivanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy responsable de marketing.
Responsable de marketing. Ahora, responsable de marketing. Oye, cuéntame, ¿hay nervios? Porque estáis a 13 minutos para la inauguración.
Bueno, un poquito. Ya se ha hecho todo el trabajo previo, con mucho cariño, con mucha ilusión, mucho trabajo para convertir a Málaga de nuevo en la capital del descanso de toda Europa.
Este espacio de Mi Colchón ya existía ahí en la avenida de Los Vegas, ¿no?
Así es, lo que pasa es que lo hemos duplicado y además, bueno, pues el espacio que teníamos lo hemos reformado, de manera que, bueno, hemos ampliado. Se nos conoce por el descanso, por los colchones, por las mejores camas y las mejores firmas de descanso, pero ahora lo que hemos apostado más fuerte aún es por el tema de los sofás y los sillones relax. Y bueno, hemos ampliado la oferta y la exposición de este tipo de productos para traer lo mejor de Europa.
Efectivamente, por eso es el mayor centro de descanso de Europa, el que vais a inaugurar ahora a la 1 de la tarde. Decías, además de colchón, que es lo fundamental para el descanso, le dedicáis también más espacio con esa ampliación a los sofás, a las camas también, a los sillones, que tienen que ver con la salud, ¿no? Porque también tenéis una sección especializada en salud, ¿no?
Efectivamente, somos los paladines de la colchonología, le llamamos, ¿no? Que es esa ciencia nuestra en la que unimos pues el descanso más saludable y el más adaptado a las características físicas de cada persona o dolencias incluso de espalda, ¿no? Procuramos tener formaciones con fisioterapeutas que nos recomiendan cuáles son las firmezas y las posturas más adecuadas para dormir según la dolencia. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, que nosotros configuramos un poco en el hogar casi lo más importante, ¿no?, que es el descanso, y también el sofá, donde el protagonista un poco de nuestras casas, ¿no?, de nuestros hogares.
Y no solamente atendéis a particulares, sino también a profesionales del sector de la hostelería y de la hotelería, ¿no?
Así es, tenemos productos específicos para el sector hotelero que requiere, tiene otras necesidades, ¿no? Tiene necesidades de rentabilidad, de durabilidad, de que sean productos que duren, pero que sean cómodos, porque una estancia memorable es si has descansado bien, desde luego, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tenemos línea para profesionales.
¿Inauguráis ahora, a la 1:00 p.m? ¿Cómo va a ser el acto de inauguración? ¿Habrá una cintita en la puerta que habrá que cortar o cómo lo tenéis pensado?
Bueno, un poquito más informal, pero sí, vamos a tener aquí, pues mira, música en directo, un picoteo, bueno, no va a faltar de nada, ¿eh? Y además, pues rodeado de butacas, sillones y lo mejor para estar relajadito y bien. Así que, bueno, invitamos a cualquier persona que se acerque y nos visite y conozca la tienda.
El que vaya hoy a esa inauguración dentro de un ratito, si en un momento dado se siente cansado, que no se preocupe, que habrá muchos sitios donde poder descansar, porque en eso está especializado mi colchón, ¿eh?
Así es, va a estar en el mejor sitio. Ese cansancio le va a coger en el mejor sitio.
Está claro. Pues ya sabéis, mi colchón, sofás and beds en Las Vegas, el mayor centro de descanso de Europa, que se inaugura ahora en 10 minutos en la avenida de Las Vegas, en el polígono El Viso. Ángel, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esta ampliación y este nuevo éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10. Y se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Nos vamos a ir, si te parece, ahora hasta Antequera, porque ya están a una semana justo de vivir una experiencia, yo creo que gastronómicamente única, el ronqueo del atún en directo. Y nos atiende para recordar que estamos a una semana y lo que se va a hacer allí, el chef de la fábrica. David Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues una semanita. ¿Cómo están las cosas? ¿Se han cubierto ya las plazas o todavía el que quiera puede reservar?
Pues es verdad que hemos tenido mucha aceptación y estamos casi completos. Nos queda alguna plaza que cubrir, pero no muchas, la verdad que no muchas.
Bueno, ahora al final de nuestra conversación recordaremos cómo se puede reservar para ese día tan especial. Recordemos que es el viernes que viene, 17 de abril, es un ronqueo de atún en directo y de ahí se va a sacar el menú degustación especial, prácticamente menú de todo tipo, porque el atún da mucho de sí, ¿verdad, David?
Sí, es verdad que tenemos, el atún es como el cerdo del mar, ¿no? Todo se utiliza y de cada parte podemos hacer un plato y buscar tanto textura como sabores diferentes, ¿no?
Recuérdanos, más o menos, ese menú degustación, ¿de qué va a estar compuesto? Aunque incluso creo que antes del menú se podría probar ese atún en crudo, me tengo entendido por lo que me contaste la última vez.
Sí, nosotros lo que hacemos cuando el ronqueador dará la explicación de dónde viene el atún, porque el atún viene a desovar a esta zona y porque este es el momento idóneo de comer atún, porque es cuando más grasa tiene. Y cuando lo deslomamos, pues de la espina, de la misma espina, sacamos una cucharita de raspando la espina de atún, que es un atún muy sabroso y que está muy, muy infiltrado. Y lo ponemos con un poquito de sal en escama y aceite de oliva. Ese será la primera degustación que tendrá el cliente al llegar aquí, junto a una copita de cava. Y después ya pasaríamos al salón, donde tenemos un menú degustación que va maridado con vinos. Y empezaríamos con una jibra de atún rojo con su encurtido y una crema de mejillones en escabeche. Tendríamos un segundo pase, que sería un surtido de crudo de atún rojo, un tartar, sashimi de atún y sashimi de ventresca. Un tercer pase, que sería un atún rojo con un gazpachuelo espeso de kimchi. Un cuarto pase, que como no, estamos en Antequera y es un molletito de Antequera con ventresca de atún rojo al hosper, mantequilla de wasabi y jamón ibérico. Un quinto pase, que sería un solomillo de atún a la parrilla con puré de patata, refrito de ajo, soja y lima. y terminamos que, como tenemos nuestra arrocería, pues vamos a hacer un arroz meloso de trufa con dados de atún y yema de huevo curado.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y un postre, que ya como estamos en el tema del atún, un postrecito que sería un dumpling de manzana caramelizada con un camembert de galleta, toffee de gochujang, que es un picantito, y un helado de Málaga Virgen.
¡Qué bien! Que no lleva atún, me imagino, el postre, ¿no?
El postre es lo único que no lleva atún, pero le hemos dado un guiño de Japón con el gochujang y un dumpling.
Vale, vale, digo, a ver si ya lo único que faltaba es también que el atún sirviera para hacer un postre, pero no, en este caso no. Quedan poquitas plazas, como decía David Muñoz, pero si alguien quiere reservar, lo puede hacer en lafabricaeh.com/experiencias, que es donde tenéis, me imagino, también toda la información de lo que me acabas de contar, ¿no?
Sí, ahí tenemos toda la información y directamente en la web pueden tanto hacer la reserva como hacer el pago, no hay ningún tipo de problema. Y ya, bueno, aprovecho que estamos en línea porque, dada la aceptación, que es verdad que hemos ampliado y tenemos ya 89 reservas y no queremos, la verdad que no queremos masificar, pues probablemente ya daremos más hilo en nuestro restaurante La Mariquilla en Antequera. En el mes de mayo hagamos otro menú degustación de ronqueo.
Bueno, pues ya lo anunciaremos a su debido tiempo cuando se acerque un poquito más esa fecha. David, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien este ronqueo del día 17, que se apunte mucha gente. Y una vez que termine todo esto del ronqueo, ¿tenéis ya pensado el siguiente paso gastronómico cuál va a ser, tanto en la fábrica como en la Mariquilla?
Sí, ahora mismo en la fábrica estamos potenciando el tema de la arrocería.
Sí.
Y bueno, más para adelante en la fábrica ya llevamos varios años haciendo la noche en blanco para darle la bienvenida al verano,
sí,
que será el próximo evento. Y en la Mariquilla tenemos probablemente en mayo hagamos un ronqueo de atún. Después continuamos con la feria de Antequera, que es a final de mayo, y tenemos también un cambio de carta. Cambiamos la carta para el verano en la Mariquilla para dar un poquito, que el cliente tenga nuevas ilusiones y nuevas cosas que probar.
Pues de todo eso iremos hablando poquito a poco cuando se vayan acercando las fechas. David, gracias por atenderme. Suerte para el ronqueo del viernes que viene.
Muchas gracias.
Gracias. Estamos a 3 minutos de la 1 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Pero no te vayas, porque todavía nos quedan más cosas que contarte. Te quiero hablar luego, después del boletín de la 1, del nuevo proyecto gastronómico del cocinero Víctor Hierrezuelo. Te hablaré también de Trafrut Cano, una empresa que hace poco ha estado en Alimentaria, que la semana que viene se va a la Experiencia Gastronómica de Madrid y que ha formado también parte de la comitiva que ha ido hace algún tiempo a Polonia con productos de denominación Sabor a Málaga. Y también te quiero hablar de pan, porque ya sabemos que la térmica va a coger una parada de la ruta del pan para buscar a los 50 mejores panaderos de España. De eso también te quiero hablar después del boletín de la 1, así que no te vayas.
Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está: si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Toda tu vida se detendrá, nada será.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Pero antes, quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Fíjate, aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A Plus por solo 429 euros. Consulta con ellos, con Juan Lucas. Ellos te esperan en las tiendas que tienen en calle Salitre 45, en la avenida José Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y también en juanlucas.com. Recordarás que hace algún tiempo estuvimos hablando con el cocinero Víctor Iarrezuelo. Acaba de recibir el premio de la Academia de Gastronomía de Málaga al mejor cocinero, como responsable de la cocina de El Chiringuito en Sedella, negocio absolutamente de tradición familiar, como él mismo nos contó en su momento. Bueno, pues ahora volvemos a hablar con él porque está preparándose para un nuevo proyecto gastronómico también en la zona de la Axarquía, en este caso en Nerja. Y de eso quiero hablar con él. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Encantado, bueno, de volver a saludarte.
Igualmente, te has vuelto a liar la manta en la cabeza, por lo que veo.
Sí, la verdad es que nos hemos liado la manta bastante a la cabeza.
Oye, esto está previsto, creo, por lo que he leído, que para un poquito antes del verano podría ser ya una realidad. ¿Es posible?
Sí, bueno, si todo va en plazo y no hay ninguna complicación, queremos estar allí a principios de junio.
Uh-huh. Bueno, el de Sedella se llama El Chiringuito. ¿El de Nerja tiene ya nombre?
Sí, tiene un nombre que le vamos a poner Marri.
¿Marri?
Marri, sí.
¿De dónde viene eso o qué significa?
Bueno, Marri, nosotros aquí en el pueblo, a la familia por parte de mi padre, nos conoce como Marrillo. Y Marri es el apelativo cariñoso que utiliza mi madre para llamar a mi padre.
Anda, o sea, entonces, que va a seguir siendo negocio, hasta en el nombre va a ser negocio familiar, ¿no? Por lo que
sí,
veo.
Sí, yo soy muy familiar.
Estupendo, estupendo. Bueno, ¿y la carta va a diferir mucho de la que tienes en El Chiringuito, en Sedella?
Bueno, cambiará algo, obviamente. Lo primero que cambiará es por temporada, porque nos cambiamos en medio de temporada. Y después, pues bueno, por la proximidad de diferentes productos que podamos encontrar allí, sí será diferente, pero al final la línea gastronómica mantendremos la misma.
Hay que recordar que, hombre, Sedella es un pueblo de la Axarquía interior y Nerja estamos hablando de una localidad que cuando llegue el mes de mayo, más o menos, empezará a llenarse de turistas. ¿Eso va a condicionar un poco la cocina que vas a tener en la carta?
Bueno, nosotros no queremos que nos condicione. Si vienen turistas, pues entendemos que lo que quieren probar es comida de aquí. Cosas que puedan probar aquí no puedan probar en sus países de origen.
En Sedella tenemos bodegas. En Nerja, que yo sepa, no, salvo que tú me digas lo contrario. ¿De dónde vas a tirar en la parte vinícola, en la carta de vinos?
Bueno, al final trabajaremos, pues igual que aquí, intentaremos trabajar con referencias tanto de lo que es la provincia de Málaga como a lo largo y ancho de Andalucía. Nerja, desconozco yo si en la misma Nerja hay alguna bodega, pero bueno, tenemos grandes bodegas de proximidad, como bien has dicho, incluso aquí en Sedella. Tenemos bodegas Sedella, en Sayalonga tenemos Ventomí. Y creo que tenemos bastante potencial vinícola también dentro de la provincia, con esos vinos de Antequera, Ronda. Creo que hay bastante potencial, aunque no sea de la misma Nerja.
Efectivamente, sin olvidarnos de otro punto bodeguero importante en la Axarquía, como es Lagar de Cabrera, en Moclinejo,
claro,
que tampoco está...
Claro, está nada. Todo el grupo de Imove, Viñeros Verticales...
Exacto, exacto. Sí, tampoco está nada mal. Oye, Víctor, ¿Marri en Nerja nace como un complemento al Chiringuito de Sedella o en un momento dado será el sustituto?
No, bueno, nosotros dejamos aquí el chiringuito en Sedera, nos es muy complicado poder llevar los dos a cabo. Y nacerá no como un sustituto, porque el chiringuito seguirá funcionando aquí con mi hermana. Mi hermana se va a quedar al cargo del restaurante. Y nosotros pues nos iremos abajo a emprender un nuevo proyecto.
Qué bueno. Bueno, pues en la Plaza de España me parece que vais a estar, o sea que estáis en pleno meollo.
Sí, estamos juntito al Museo de Nerja, haciendo esquina con el Museo de Nerja.
Bueno, ya mismo veremos a mi amigo Juan B. Salado, el director del Museo de Nerja, comiendo en el Marri, gracias a todo, casi todos los días. Así que
esperemos.
Lo vaya a tener como cliente,
Que así sea.
Esperemos que sí. Bueno, pues ya sabéis, un poquito antes del verano, ¿más o menos fecha estimada tenéis, Víctor, o no?
No tenemos una fecha cerrada, por lo que comento. No, hasta que no lo tengamos todo bien planteado y demás, no queremos dar una fecha. Es complicado, es bastante complicado emprender en nuestra situación. Bueno, yo voy solo, voy sin socio, entonces es bastante complicado emprender. Entonces, hasta que no lo tengamos todo bien atado y que podamos definir una fecha con seguridad, no queremos dar una fecha.
Bueno, pues próximamente, esperemos que antes del verano, para aprovechar el negocio, toda esa cantidad de gente que acude a Nerja en la época veraniega, pues tendremos, espero, las puertas abiertas de Marri, este nuevo espacio gastronómico que va a montar el premiado cocinero malagueño Víctor Hierrezuelo. Pues Víctor, gracias, sí. Enhorabuena por este nuevo proyecto, que sea todo un éxito y prontito, pues que esté abierto y nos podamos ver por allí,
Pues muchísimas gracias, y si me permite comentar que estamos buscando personal, tanto de sala como de cocina como de office. Si hay alguien que nos esté escuchando y quiera sumarse a nuestro proyecto, pueden ponerse en contacto ahora mismo por el correo del chiringuito, que es elchiringuito@sedella.info. Y encantado de poder sumar personal a nuestro proyecto.
Fenomenal, pues hecho el llamamiento. Ojalá surta efecto. Gracias, Víctor.
Muchísimas gracias, Pedro. Igualmente. Y buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto@arabocarestaurante.com.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:14, seguimos avanzando y vamos a hablarte ahora de una empresa malagueña que se dedica a la elaboración artesanal de dulce de membrillo. Además, algún dulce de membrillo he visto en su recetario, por decirlo de alguna manera, muy original. Y te quiero hablar en dos vertientes, primero de su producto y después pues de toda la promoción exterior fuera de Málaga que se está o que están haciendo a través de o bajo el paraguas de Sabor a Málaga. La responsable de Trafrut Cano es Natalia Cano. Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, dulce de membrillo. Antes de entrar en materia, antes de entrar en el producto que elaboráis, ¿estuvisteis o formasteis parte de la misión comercial que organizó la Diputación a Polonia? Habéis estado hace muy poquito en Alimentaria. Ahora, la semana que viene, os vais a otra feria gastronómica que hay en Madrid. No paráis, Natalia. Hay que reconocer que no sé dónde sacáis el tiempo para elaborar el dulce de membrillo, ¿eh?
Yo tampoco lo sé. Pero hacemos lo que podemos.
¿Qué tal?
A ver.
Dime.
Sinceramente, todo lo que han mencionado son oportunidades fantásticas para promocionar nuestro dulce membrillo, ya sea fuera de nuestra frontera o dentro de nuestra frontera. Uh-huh. Pero nos queda tiempo para seguir elaborando, ¿eh? No, que nadie se preocupe.
Exactamente. Bueno, lo de Madrid a lo mejor, o lo de Alimentaria, que fue en Barcelona, si no me equivoco, pues ahí más o menos sí. Lo del dulce de membrillo lo tienen como más asumido, por lo menos lo conocen. Pero claro, cuando tú llegas a Polonia y a un polaco le dices, esto es dulce de membrillo, ellos lo han visto alguna vez, lo probaron en el día que estuvisteis por allí y os dijeron qué pasaba, a qué sabía.
A ver, lo probaron y les gustó mucho, pero con el dulce de membrillo hay que tener otra perspectiva cuando se van a los mercados exteriores. Los mercados exteriores conocen muy bien nuestro jamón, nuestros vinos, nuestros quesos, pero claro, con el membrillo es como, ¿esto qué es?, ¿no? Y en Polonia lo que tuvimos que hacer fue una labor directamente de educación. Ellos, los polacos, lo que hacen el membrillo, lo que es la fruta, ellos lo convierten en un licor, la forma en lo que lo conocen. Entonces, pues, le estuvimos explicando que era un producto tradicional español, que cómo era la elaboración y que normalmente se toma con queso. Entonces, de esa manera es como nosotros intentamos entrar a los países extranjeros en el exterior.
Qué bueno. Claro, yo allí lo hacen con el membrillo fruta, hacen licor porque allí hace mucho más frío que aquí en Málaga y necesitan algún tipo de aditamento para combatir ese frío y con el alcohol dicen que se supone que se combate, ¿no? Membrillo, además, decía yo, muy original, porque tenéis, que yo sepa, uno con naranja tenéis, me parece, y alguno otro más así como muy original, ¿no?
Sí, o sea, nosotros durante muchísimos años, que llevamos desde el 90 y con las fábricas desde el 97, llevamos muchísimos años haciendo lo que es el tradicional, el de toda la vida, el de las abuelas, como digo yo. Uh-huh. Y en los últimos años, pues hemos decidido que era momento de empezar a darle vuelta a otro tipo de elaboraciones, al mismo producto, pero con otro toque, ¿no? Entonces hemos sacado dulce de membrillo con naranja, dulce de membrillo con canela y en la última edición de Alimentaria llevamos el dulce de membrillo con naranja y cayena, que es una cosita más original, diferente, y a Madrid me lleva también una novedad muy muy interesante.
¿Hasta ahí puedes leer o no me la puedes contar? ¿O qué?
Hasta ahí puedo leer.
Pero será, supongo, dulce de membrillo con otro aditamento más distinto a la cayena, a la canela y a la naranja, ¿no?
Sí, es una cosa diferente, pero que, vamos, todas las pruebas que hemos hecho, espectacular. Así que dentro de poco yo creo que vamos a tener membrillo, corazón del sol, de un ingrediente.
Vale, decías tú que lo tradicional, el dulce de membrillo, el original, el tradicional de toda la vida, comerlo con queso, casi siempre queso fresco, ¿no? Que aquí, por cierto, en Málaga tenemos una cantidad de quesos frescos enorme, así que tenéis un maridaje perfecto en la provincia de Málaga. Los otros, los de la canela, la naranja o la cayena, ¿también se pueden combinar con queso fresco o ya eso sería más complicado porque el sabor es otro?
Pues, a ver, es que lo del queso fresco, yo creo que lo mismo es una cosa nuestra de sabor a Málaga, pero como que lo hemos dejado atrás, o sea, en sabor a Málaga lo hemos puesto con todos los quesos.
Anda.
Entonces, todos los tipos de queso que te puedas imaginar lo hemos probado. Y, por ejemplo, recuerdo que el de canela funciona muy bien con un semicurado de los Montes de Málaga, funciona muy bien. Y eso, el de naranja también lo hemos puesto con otros quesos de Málaga que funciona muy bien y el tradicional es que da igual donde lo ponga, que queda bien siempre.
Está claro. ¿Eso se puede combinar también o maridar con algún tipo de bebida? No sé si con algún tipo de, no sé, un vermú, un cava, un algo así, porque los vinos no le pegan mucho.
Sí. Lo hemos probado con, es que ahora mismo no me acuerdo del vino exactamente, pero uno de la bodega Quitapena, lo hemos probado con ese, espectacular, el tradicional. Un blanco de la bodega Ventomid, de la Axarquía, también, el de canela queda espectacular con ese vino. Entonces, claro, ya es como lo que estamos empezando a desarrollar nosotros cuando vamos a los mercados internacionales, es como montarle la experiencia sabor a Málaga total. O sea, este vino de Málaga con este queso de Málaga, con el membrillo y así. Son una experiencia muy interesante. Para nosotros como malagueños, fuera de Málaga y fuera de nuestras fronteras también.
Pues fíjate, novedades interesantísimas de esta empresa malagueña dedicada a la elaboración artesanal de dulce de membrillo, Trafrut, que así se llama, que de momento sabemos que ahora va a Madrid y va con una novedad. Hasta que no pase lo de la cita en Madrid no nos vamos a enterar de qué novedad es, pero no te preocupes que lo contaremos cuando llegue el momento y tengamos noticias. Natalia, enhorabuena por vuestro trabajo, por seguir endulzándonos la vida desde Málaga y para Málaga, y como ya hemos podido comprobar, no solamente aquí, sino para cualquier parte del mundo donde quieran probar esa exquisitez natural que es el dulce de membrillo hecho aquí en nuestra tierra. Gracias por atenderme. Suerte para Madrid.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:22 de la tarde. No sé si te acordarás, pero hace un par de años, 2024, y en este mismo espacio te estuvimos contando que Málaga iba a coger una parada en esa ruta para buscar a los mejores panaderos de España, como siempre, con el paraguas de Sabor a Málaga. Bueno, pues ahora, 2 años después, nos hemos enterado de que vuelve a coger Málaga una parada de esa ruta para buscar a los 50 mejores panaderos de España, y va a ser en La Térmica, encuentro que se va a producir el día 12 de mayo. El objetivo, pues promocionar y dar visibilidad a los panaderos y pasteleros artesanos de nuestra provincia. Al frente de Panatic, que es la entidad que está detrás de todo esto, está Eduardo Verdaguer, que es su director. Eduardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues gracias por venir otra vez a Málaga. Eso es señal de que hace un par de años os gustó estar por aquí, ¿no?
Nos encantó. Es una ciudad maravillosa.
Estupendo. ¿En qué va a consistir lo del día 12 de mayo? Quiero decir, ¿ya en ese momento es cuando sabremos más o menos los panaderos malagueños o no?
No. Mira, se hace en Málaga, pero es el concepto España, la dividimos en 7 zonas, y entonces en Málaga se hace lo que es la zona de toda Andalucía y se celebra aquí en Málaga. Entonces vamos a cada una de estas 7 convocatorias, en este caso empezamos ahora en el Cantábrico, en Bilbao, el 24 de abril hacemos Cataluña, Barcelona, y el 12 de mayo hacemos Málaga.
Aquí, entonces, sí, aquí en Málaga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacerse exactamente?
Mira, se presentan todos los panaderos que hemos contactado con ellos y lo desean, vienen y se presentan, nos traen 2 hogazas y 2 barras de pan con unas características y unas bases que nosotros les marcamos, y a continuación el jurado las valora anónimamente, cierra las puntuaciones en un sobre que posteriormente entregamos en notario, y hasta que terminemos las 7 rutas estas que hacemos por toda España. Luego un notario las abre todas y dictamina quiénes son los 50 panaderos top de España 2026. Y entregamos las estrellas de informática de la panadería, y a su vez damos la estrella de bronce, de plata y de oro a los 3 mejor clasificados de la suma de todas las convocatorias.
Qué bueno. ¿El jurado qué hace? ¿Prueba el pan así a pelo? Quiero decir, ¿no lo moja un poquito con aceite y esas cosas?
Nada, no. El pan en este caso hay que cortarlo, olfatearlo, con el ruido, probar todas las propiedades organolépticas que tiene, el crujir, la masa, toda la corteza, lo que es la suela del pan, el olor, la textura en boca, entonces puntúan sobre 100 puntos y a partir de aquí pues un jurado valora las barras, otro los panes y la valoración de cada panadero es la suma de las valoraciones de los panes y las barras.
Uh-huh. Eduardo, ¿el pan en ese momento, para valorarlo por parte del jurado, debe ser un pan recién hecho?
Pues mira, precisamente te diría que tiene que estar un poco reposado. Ajá. Porque tiene las características de un pan, se aprecian mucho más cuando tiene 5 o 6 horas hecho que recién hecho. El pan caliente, el jurado lo puntúa, no lo penaliza mucho, pero tiene algo de penalización porque no tiene los suficientes valores como para poderlo valorar justamente.
Qué bueno. Y luego, ¿esto qué salida tiene? Quiero decir, los panaderos, confiteros, ganadores, ¿luego se hace alguna promoción de la elaboración de sus
tremenda,
panes?
Sí, ¿no? Tremenda. Y los ganadores aumentan sus ventas. Entre ellos hay un movimiento de gente que le gusta y apasionada al mundo del pan, que visita las diferentes panaderías, aprovechar en vacaciones para ir a probar el pan. O sea, hay una difusión muy, muy, muy grande de lo que son ya las estrellas de la panadería.
O sea, casi ruta del pan a nivel nacional estamos hablando.
No, nacional. Claro. Ya te digo, hacemos convocatoria Atlántico en Mos, en Pontevedra, Cantábrico en Bilbao, Mediterráneo Cataluña, Centro Madrid, Castilla y León en Valladolid, Levante en Valencia, hacemos Andalucía en Málaga y seguramente haremos Tenerife La Laguna en Canarias.
Qué maravilla.
O sea, que se pueden presentar. Todo el mundo se puede presentar a la convocatoria que mejor le vaya, pero solo a una.
Ajá. Efectivamente, el que se presente aquí en Málaga no se puede presentar en Canarias, ni en Barcelona,
no,
ni
no,
nada de eso.
Ya
no
está.
Entiendo. Vale.
Ahora, si uno de Barcelona quiere venir aquí a comerse un exquisito... unas sardinitas.
Un espetito sí.
Buenísimo. Encantado. Lo acompañaremos.
Efectivamente. Lo acompañaremos encantadito.
Bueno,
perfecto. Pues Eduardo, gracias por volver por aquí, por Málaga, y estaremos el día 12 de mayo pendiente a ver qué pasa en la parte andaluza con esa ruta.
¿Eh? Perfecto. Un abrazo y a ver si nos vemos. Y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Buenos días.
Fue en un pueblo con mar. Una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
La 1:27 de la tarde. Vamos a ir echando ya el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad. Pero no te vayas, porque enseguida vamos a abrir nuestra cocina más cope. Así que seguimos juntos hasta las 2 de la tarde.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra.